Buenos días, UMH. Hoy es miércoles 23 de marzo. Hace unas 24 horas aproximadamente que los atentados de Bruselas llegaron a nuestras teles, a nuestras radios, a nuestros ordenadores y a nuestros móviles para que el terrorismo volviera a dejarnos a todos helados. No quiero extenderme porque creo que lo importante ahora es la información que nuestros colaboradores nos van a traer, tal y como hicieron ya ayer en directo, con la última hora, con los nervios y la carga de responsabilidad que eso conlleva. Tanto en el Buenos Días UMH de ayer como en Rec Radio, la profesionalidad y el derroche de periodismo fue de agradecer. Por eso, aunque yo acabe normalmente dándoles las gracias a ustedes por elegir la radio universitaria, permítanme que esta vez el agradecimiento sea para todo el equipo de Radio UMH. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada de miércoles santo será de transición con intervalos de nubosidad y viento moderado por la mañana. Temperaturas en ascenso moderado, alcanzaremos una máxima próxima a los 20 grados. Abrimos la sección de informativos a las 9:31 minutos de la mañana y comenzamos con las noticias de ámbito internacional. La última hora que tenemos de Bruselas es la identificación de dos de los supuestos terroristas, María Segura.
Dos hermanos llamados Ibrahim y Khalid Bakraoui han sido identificados por la policía belga como dos de los terroristas suicidas que se inmolaron en Bruselas, según informa la televisión francófona RTBF. Ambos son de nacionalidad belga y estaban fichados por la policía como delincuentes comunes. Además, según EFE, el tercer presunto terrorista es Najim Lakraoui, considerado el cerebro de los dos ataques y que ya estaba siendo buscado por la supuesta vinculación con Salam Abdeslam. La investigación halló las huellas que Lakraoui con los cinturones explosivos detonados en la sala Bataclan de París. Se sospecha que fue el responsable de fabricar estas bombas para colaborar así con Abdeslam. Tiene 24 años y en 2013 ya viajó a Siria.
Y al menos 34 personas fallecen en los atentados terroristas de Bélgica y 200 salen heridas. Ángela Martínez.
Bruselas sufrió ayer una serie de atentados terroristas coordinados que sumieron a la ciudad en un estado de parálisis y caos total. Dos explosiones tuvieron lugar en el aeropuerto de la capital belga y una más en el metro. El número de muertos sigue siendo provisional, pero son al menos 34 los fallecidos, 14 en el aeropuerto y 20 en el metro. El alcalde de Bruselas ha informado de que 106 personas salieron heridas del suburbano, 17 de ellos en estado crítico y 96 en el aeropuerto. El grupo terrorista Estado Islámico ha asumido la autoría de los ataques, según ha anunciado la agencia de noticias AMAC, vinculada a esta organización yihadista. En un comunicado ha señalado que combatientes del Estado Islámico detonaron una serie de bombas, cinturones y aparatos explosivos en Bruselas, capital de Bélgica, un país que participa en la coalición internacional contra el Estado Islámico.
Y si trasladamos a nuestro ámbito nacional el atentado en la capital belga, estas son las reacciones. Interior mantiene la alerta 4, pero incrementa la seguridad en los aeropuertos.
El gobierno en funciones ha decidido mantener el nivel 4 de alerta, es decir, alto riesgo de atentado, tras las reuniones extraordinarias de la mesa de valoración de la amenaza antiterrorista y del pacto antiyihadista. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha justificado la decisión y ha afirmado que los expertos de la lucha antiterrorista han decidido seguir la línea establecida tras los atentados de París y mantener el nivel de alerta 4, puesto que el 5 es el máximo que se contempla ante un escenario de atentado inminente. Los mismos especialistas han recomendado reforzar las medidas de seguridad en los aeropuertos en los que el nivel de amenaza se eleva del 1 al 2 en una escala de 4. El ministro explicó también que se ha decidido alertar a las instituciones y las infraestructuras críticas que pudieran verse potencialmente más afectadas.
Y bengalas y carteles frente a la mezquita de la M30 ante los atentados de Bruselas.
Varias personas, presuntamente neonazis, han colgado un cartel en la pasarela que se sitúa cerca de la mezquita de la M30 en Madrid. En ella se puede leer «Hoy Bruselas, mañana Madrid». También han lanzado varias bengalas en la zona, algo que ha sido señalado por varios internautas en las redes sociales. Estas protestas se suceden unas horas después de la matanza perpetrada por el terrorismo yihadista en Bruselas. Más de 30 muertos y cientos de heridos, entre los que 4 son españoles. Sobre ellos, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha declarado que no presentaban especial gravedad.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias María. Nosotros vamos a abrir ya el kiosco Hoy Más Especial Que Nunca con Jesús Fernández.
Stop dreaming of the quiet lives, it's the one we'll never know. We're running for the runaway buses, those roses.
Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, Marcos.
Y antes de que empieces con ese repaso de las portadas que iban a ser nacionales e internacionales,
eso es.
Un saludo muy especial que hoy tenemos en la trapecera del estudio principal de Radio UMH al Instituto IES Sisona, que hoy han acudido a visitar la radio universitaria. Y vamos a comenzar ya ese repaso. Comenzamos con las digitales en el ámbito nacional español y vamos a comenzar con el Confidencial.
Bueno, pues hoy te podrás imaginar el tema que abunda en las portadas de todo el mundo, esos atentados de Bruselas que todavía colea. Empezamos con el Confidencial, que trae esa última hora los medios digitales, como decía, de todo el mundo, que ya se están haciendo eco de esa última hora que avanzabas al principio del programa. Han sido identificados dos hermanos entre los kamikazes del aeropuerto belga. Titula Confidencial, más abajo, la policía identifica a los tres terroristas de Bruselas y busca al que huyó tras la masacre. Además, trae un interesante reportaje, a priori, titulado Viaje al Londres más islamista. Así se radicalizan los británicos. Y unas declaraciones en una entrevista al investigador Fernando Reinares, que dice textualmente, Bélgica ha dejado crecer la subcultura yihadista, no son unos lobos solitarios.
Y es que realmente ahora mismo estamos siempre, lo primero es estar con las víctimas, con la identificación de todas las víctimas y el intento de detención de los presuntos terroristas, pero evidentemente estos atentados siempre dan pie a un posible análisis sobre las consecuencias y sobre las causas, y en las causas podemos encontrar multitud, pero desde luego creo que no se puede decir o se debe limitar estos sucesos a que son unos locos que aparecen de la nada, sino que tiene una explicación bastante compleja detrás.
Sí, en estos momentos de pánico en todo el mundo, pues lo importante es ir, lo decíamos ayer en esos especiales que hicimos en Radio MH, con muchísima cautela antes de lanzar mensajes que puedan causar el terror.
Así es.
Pasamos al diario.es, que titula el 87% de los atentados yihadistas han sido en países de mayoría musulmana. Y es que continúa casi 9 de cada 10 atentados perpetrados por organizaciones terroristas de corte islamista entre el 2000 y el 2014 se produjeron en países de mayoría musulmana, donde el Islam pues es la mayoría, es la religión mayoritaria. Y una última hora que trae también el diario de Nacho Escolar, de las 9 y 10 minutos, que hayan un ordenador con mensajes vinculados al ISIS en Bruselas. La foto se la llevan, pues supuestamente, los autores de esos atentados. Dice que están ligados a los ataques de París.
Muy importante la información que trae hoy el diario.es en su principal titular, porque puede caer la impresión de la gente que no se informa adecuadamente que estos atentados pueden ser perpetrados por incluso refugiados. Y es todo lo contrario, son los mismos refugiados los que huyen de esta catástrofe.
Eso es.
Y esto es muy importante señalarlo porque puede caer la confusión y se puede dar bola a gente que quiera aprovechar esta situación políticamente.
Sin duda, todos nuestros oyentes invitamos a que se adentren en ese titular para profundizar mucho más en el tema y no caer en lo facilón, ¿no?
Así es.
Pasamos al diario Español, que trae también esa última hora, identificados dos kamikazes mientras sigue la búsqueda del yihadista huido en Bruselas. Además, también en su despertador titula Bengalas contra la mezquita de la M30, como adelantamos antes en informativos. Y se pregunta al Español, ¿mañana Madrid?
Es una información que hemos adelantado en el informativo de hoy de Buenos Días UMH. Vamos a ver cómo lo enfoca Infolibre, Jesús.
Acabamos con las ediciones digitales en España con Infolibre, que titula Bélgica, base de operaciones y objetivo del Estado Islámico. Lo cierto es que el país belga pues ha estado en alerta máxima en los últimos tiempos, antes de París. Así que, bueno, todo hacía presagiar esta masacre.
De hecho, ayer muchos medios recordaban que justo después de los atentados de París, la selección española iba a jugar un amistoso en Bélgica, que se tuvo que suspender por precaución porque precisamente se sospechaba que podía pasar algo como esto. Vamos ya con las portadas impresas de ámbito nacional, vamos a comenzar con El País.
Pues como podrás entender, hoy monotema absoluto, titula el diario El País, ataque terrorista a Europa, causa en Bruselas. Tras dos explosiones en el aeropuerto y una en el metro. La foto de portada se la lleva un hombre que yace herido en esa terminal belga. Hoy, desde luego, las fotos hay que ir con mucho cuidado, con pies de plomo, porque muchas caen en el amarillismo, en el morbo, y solamente hay algunas que huyen de eso precisamente y para mí son las mejores. Luego haremos un repaso a las portadas internacionales que a mí más me han convencido, desde luego.
Siempre existe el eterno debate no está claro, es decir, cada periodista y cada medio tiene su opinión sobre si en los atentados terroristas hay que mostrar la crudeza, es siempre la mítica foto, por desgracia, de los atentados de Madrid, del 11M, en el que se podía ver pues cuerpos casi descuartizados en las vías del tren, que algunos medios publicaron y otros no, es el eterno debate.
Pasamos al diario El Mundo. Luego veremos portadas con fotografías mucho más impactantes que la del País, por cierto. Uh-huh. Titula el diario El Mundo: jaque al corazón de Europa. Kamikazes del Estado Islámico causan 34 muertos y 200 heridos en Bruselas. La foto de portada se la llevan los supuestos tres causantes de ese atentado: dos hombres bomba y un tercer terrorista fugado. Además, trae las declaraciones de Pablo, un turista español que escapó de los dos atentados, y es que pocos minutos antes del atentado el autobús no entró en esa terminal, así que afortunadamente para él no le pilló en aeropuerto.
Nos alegramos, sin duda.
Hoy ABC. El diario ABC, portada totalmente en negro y con sus letras ABC con la bandera de Bélgica. Ese negro, ese amarillo, ese rojo, titula 31 muertos y 187 heridos en la capital de Europa. Ha sucedido lo que temíamos. Eran declaraciones ayer del primer ministro de Bélgica.
Y La Razón trae una foto bastante parecida a lo que vamos a ver en las internacionales.
Sí, y igual que cuando La Razón o cualquier diario trae portadas que no nos gustan, hoy La Razón para mí ha sido la mejor. La tilde de La Razón, por cierto, también con la bandera belga. Titula Europa en el túnel del pánico y trae una foto que luego repasaremos en portadas internacionales de varios pasajeros caminando por las vías del metro minutos, instantes después de la tragedia en el corazón de Europa.
Pues sin duda, nos gusta mucho la portada de La Razón de hoy. ¿Y La Vanguardia?
Todo lo contrario que las dos que vamos a ver enseguida, La Vanguardia y La Verdad, aquí en Alicante. Vamos primero con la catalana, titula Terror contra la Unión Europea. En la foto de portada, dos mujeres heridas, una de ellas pues en un estado bastante catastrófico, titula al menos 34 muertos y más de 200 heridos en los atentados en el aeropuerto y el metro de Bruselas. La Verdad, pues una portada, una foto mejor dicho, mucho más cruda, porque además la mujer en la que peor estado se ve, de primer plano, titula Ataque al corazón de Europa, los atentados yihadistas en el aeropuerto y el metro de Bruselas dejan al menos 34 muertos y más de 200 heridos.
¿Y el diario Información?
Misma foto que el diario El País, ese hombre que yace tendido en el suelo herido tras los atentados, titula El ISIS ataca Europa con terroristas suicidas.
Y ahora sí vamos a hacer, Jesús, un pequeño repaso de esas portadas internacionales, a ver cómo lo han enfocado por todo el mundo.
Empezamos, si te parece, por la última hora que traen las ediciones digitales de Bélgica. Me ha parecido importante traerlo, por ejemplo, el diario Le Soir. Perdonadme la...
Hoy te lo perdonamos.
Bien. Titula Los terroristas suicidas son hermanos vinculados al aeropuerto, al ataque en París, a los atentados en París. La foto, decía, se la llevan esos supuestos hermanos en el aeropuerto de Bruselas.
La foto que ha difundido la policía.
Eso es. Y el diario The Morgen, que trae esa última hora que también avanzábamos antes, han sido identificados los dos autores. Y además trae una foto de primera hora de esta mañana en el aeropuerto de Bruselas totalmente colapsado. Y rápidamente, más portadas internacionales, la foto es idéntica en todas, gente caminando por el metro, Liberación en Francia, titula Bruselas, 22 de marzo de 2016.
A mí la portada que más me ha gustado.
Con eso lo dice todo, eso es. The Independent en Reino Unido, titula Oscuridad en el corazón de Europa. La holandesa nrc.next, muy interesante, a mí personalmente la que me ha gustado, porque viene de lejos Madrid, más cerca Londres, más cerca París, más cerca Estambul y en primer plano Bruselas, son los sitios donde han sido atentados terroristas.
Muy buena portada.
Y en Portugal, la bandera de Bélgica manchada y cayendo,
como si fueran los colores de la bandera belga, pero como
manchado de negro, eso es. Titula Terror en París, un atentado al corazón de Europa.
Pues muy completo el repaso que ha hecho Jesús Fernández a las portadas de hoy. Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias a ti y felices vacaciones.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos con la actualidad que va más allá de Bruselas hoy. Hoy tenemos una entrevista a Antonio Maestre de la Marea. En un minuto la tenemos, no se la pierdan.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 23 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el diario Información, en la avenida Doctor Rico, de 4 y media a 9, y en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8 y media a 3 y de 3 a 9 de la noche.
En San Juan de Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía y de 3 y media de la tarde a 10 menos cuarto de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
El Aula de Artes Escénicas de la UMH abre sus puertas a todo el público en general. Gana autoconfianza, mejora tu memoria, supera la timidez y desarrolla tu capacidad de empatía. Haz teatro. Ven y disfruta de la experiencia de una forma amena y divertida. Infórmate en cultura.umh.es o mándanos un email a cultura.umh.es. umh.es. No, I won't be afraid.
Oh, I won't be afraid. Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Nuestro entrevistado de hoy tiene una trayectoria bastante considerable en lo que a medios de comunicación se refiere. En Televisión Española ha sido técnico analista de documentación, documentalista audiovisual y responsable de documentación y ayudante de realización. También ha sido ayudante de prensa en Sogecine y ayudante de prensa y marketing en Continental PC. Además ha sido redactor en prnoticias.com y actualmente colabora en La Marea, uno de los pocos medios de comunicación españoles que destacan por ser una cooperativa, es decir, por pertenecer a sus trabajadores. Saludamos ya en Buenos Días UMH a Antonio Maestre. Hola Antonio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Pues Antonio, me gustaría antes que nada que la gente conociera mejor vuestro medio, La Marea. Me gustaría que explicaras, por ejemplo, lo que puede llegar a suponer a nivel periodístico o informativo que seáis una cooperativa.
Bueno, la organización como cooperativa a nivel periodístico más que no tiene una influencia directa, no tiene más una a nivel de organización.
Claro.
Y a nivel de las presiones que te pueden ocasionar un jefe, porque todos organizan la asamblea, son los socios los que deciden incluso si hay una contratación, son los socios los que deciden pues eso, cómo se organiza a nivel estructural, ¿no? A nivel periodístico hay una coordinadora que es la que más o menos es Marta Bandera, que es la que dirige el medio, la que coordina los contenidos. Y bueno, a nivel periodístico tiene más influencia en lo que es la redacción, el peso de la redacción, que el hecho de que esté constituido como una cooperativa, que eso tiene más a nivel funcional, a nivel organizativo.
También me gustaría que comentaras cómo enfoca La Marea el asunto de la publicidad, ya que no acepta anuncios de bancos que ejecutan desahucios, por ejemplo, o anuncios racistas o sexistas. ¿Supone una mayor independencia para el periodismo que esto sea así, para la realización de vuestro trabajo?
La Marea tiene como línea un código ético muy
marcado, ¿no?
Esto, a ver, hay diferentes teorías sobre esto, ¿no? Lógicamente, si no te anuncia, se anuncia Corte Inglés, si no se anuncia Iberdrola, si no se anuncia Endesa, no te pueden presionar.
Claro.
No están, no te presionan, ¿no? También es cierto que la independencia muchas veces te la da la capacidad económica, ¿no? Si no tienes estos recursos, pues no puedes llegar a sitios donde otros sí pueden llegar, ¿no? Porque falta de recursos simplemente es una cuestión de estructura, ¿no? No puedes desplazarte, por ejemplo, ahora mismo a Idomeni porque no tienes recursos,
claro. Pues
no puedes cubrirlo, ¿no? Es una manera de hacerlo diferente, ¿no? No tiene más allá. Hay gente que incluso podrá recibir publicidad de Iberdrola y no deja que Iberdrola le presione, pero
claro. No
solo en esta cuestión nosotros nos creemos que no, bueno, yo soy colaborador, no formo parte del núcleo, ¿no? De los
redactores, de la relación, sí.
Pero sí es verdad que creo que es una manera de no solo de creerte que no te pueden presionar, sino transmitir que es imposible que te presionen porque ni siquiera están. O sea, la gente, los lectores saben que es imposible
claro. Que
a Iberdrola los presionen porque ni siquiera está. Otros que se anuncian, pues aunque de verdad sean honestos y no les presionen o no se dejen presionar, pero bueno, la sospecha siempre podrá estar ahí, ¿no? Con nosotros es imposible porque simplemente no aceptamos su publicidad.
Quizás, Antonio, el ideal sería que se anunciaran y que a pesar de eso se considera que no presionaran, ¿no? Pero no sé si esto es un ideal demasiado irrealizable a día de hoy.
Ideal. Bueno, yo soy más de esa idea, ¿no? Yo soy, en ese sentido, soy un poco más laxo con esa idea, ¿no? Aunque yo respeto profundamente, porque creo que es un valor que tiene La Marea con esto, ¿no? Pero yo sí creo que puedes recibir publicidad de ciertos, tampoco de todos, pero pues, ser un poco más laxo con ese código, recibir cierta publicidad que te ayude a tener más autonomía económica y no dejar que te presionen. Yo creo que es posible. Otra cosa es que, claro, que también es una rueda que te lleva, ¿no? Tienes recursos, necesitas más recursos y al final, por tener esos recursos y necesitarlos, pues puedes al final, no que no te presiones, sino tú autocensurarte para evitar que esa publicidad desaparezca, ¿no? Es complicado, pues, claro, es una situación complicada y que yo creo que no está resuelta en los medios de comunicación.
Sin duda. Y, Antonio, si ya hablamos de política, parece evidente que en Podemos hay una crisis interna tras el cese de Sergio Pascual. Pero mi impresión, no es la tuya, es que hay algunos medios que no han contado bien este conflicto y lo han querido pues simplificar en un Iglesias contra Errejón. ¿Crees que es así?
Completamente. O sea, hay dos opciones, hay dos vías en esta manera de contar lo que ha ocurrido en Podemos. No hay gente que de verdad no tiene ni idea de lo que ocurre. Y como no tiene idea de lo que ocurre, recurre a situaciones simplistas que les ayuden a comprenderlo. Hay gente que, sabiendo lo que ocurre, ha decidido tomar parte por una posición que les favorece políticamente y que a la línea editorial del medio le interesa, que es esta choque entre Rejón y Pablo Iglesias, y hay gente que sí le ha intentado contar bien y ha conseguido dar un poco con la complejidad que lleva el tema de Podemos, ¿no? No es una cosa tan sencilla y desde luego no se reduce todo a Rejón contra Podemos.
Claro.
Es una cuestión de muchos líneas de pensamiento, muchos egos individuales, muchas cuestiones de poder interno que ocurren en todas las organizaciones, cuestiones que van más de base, que no tienen que ver con la pirámide, ¿no? Con la cúpula de la pirámide, sino que se mueven más alrededor por las bases, y porque hay muchísima gente también en la formación que tiene su pensamiento propio y que no se deja, no se circunscribe a lo que piensa Rejón o lo que piensa Pablo Iglesias, ¿no? Es todo bastante más complicado, con cuestiones de organización interna, con cuestiones de estructura, de maneras de funcionar en las organizaciones como en Madrid. Es bastante complicado, que intentas intentar explicarlo bien, pues a lo mejor no es tan grandilocuente, ¿no? Te asegura esos titulares maravillosos que te vendan mucho, y sobre todo tampoco a lo mejor hacen que tú se adecúan a tu línea editorial y a lo que le interesa a ciertos grupos mediáticos, que lo que les interesa es acercarles a una gran coalición, y todo lo que sea pues perjudicar a Podemos en una determinada línea, pues les favorece, ¿no?
Y en un artículo tuyo en La Marea explicas que la destitución de Pascual es un gesto a las bases, que estaban descontentas con su labor, y como una coartada de cara a la opinión pública. ¿No existe una cierta contradicción en el discurso de Podemos, que presume a veces de una gran democracia interna y luego en cambio toma decisiones que son muy parecidas a las que toman los partidos grandes?
Claro, esto es lo que intentaba reflejar, es eso, que es una paradoja, ¿no? Es el hecho de intentar, para transmitir que a las bases, que se va a intentar hacer más democracia, más transversal, que vaya de abajo arriba, pues se toma una decisión completamente desde la cúpula, ¿no? Pero es que en cierto modo es que las organizaciones humanas y las organizaciones políticas están llenas de contradicciones, como lo estamos ya. Entonces, es cierto que es una contradicción en Podemos, es cierto completamente, es obvio, porque la manera de funcionar una organización es muy complicado hacerlo de una manera completamente transversal, es complicadísimo, y en el fondo yo creo que eso es una cuestión completamente, o una opinión completamente personal, creo que no es funcional. Y eso, pues claro, obviamente hay gente en Podemos que consideran que sí es funcional y gente que no, que sea, eso es una opinión que está en toda la organización, y más en gente que viene de asambleas del 15M.
Claro.
Pues hay gente que sí tiene esa organización, luego gente que viene de partidos como el PC antiguamente, esa gente que tiene una visión de los organigramas políticos mucho más piramidales y jerárquicos. Sí, es una contradicción, es obviamente que está lleno de contradicciones. Lo que ha hecho Podemos desde su nacimiento está lleno completamente de contradicciones. Y el manejar esas contradicciones en un objetivo común es lo que les puede llevar a que tengan éxito o no. Y en eso están, creo, y claro, lo tienen complicado, porque cuando llevas con un discurso tan radical, tan agresivo, cualquier cuestión que no se adecue a ese discurso que tú tenías antes de tener unas estructuras o llegar a las instituciones, pues obviamente pues va a salir y te van a poner frente a esas contradicciones.
Y creo que también es importante destacar que apuntas en tu artículo que esta medida nos sirve para comprobar, que de momento se está imponiendo el modelo de Monedero más que el de Rejón en Podemos. Antonio, me gustaría que nos explicaras las diferencias entre uno y otro, porque creo que la gente no lo tiene muy claro esto, ya que, como decíamos, muchos periódicos han simplificado el conflicto, y qué crees que es lo que va a pasar en Podemos.
Bien, eso también es, en cierto modo, es yo ahí peco también de esa simplificación, pero por intentar comprender un poco cómo funciona, ¿no? No es tan sencillo como esas dos vías, ¿no? Pero es una manera que la aglutinan el resto de visiones. Monedero siempre le hablaba mucho más de un discurso de ruptura, un discurso mucho más comprometido, más sin tener muchos problemas, más de izquierdas, ¿no? Para que se quede claro, pero más de ruptura. Sin embargo, Rajón siempre intentaba aglutinar a muchas posiciones ideológicas en torno a lo que llamaban la centralidad, ¿no? Esta una cuestión mucho más transversal, mucho más moderada, pero era una especie de... No es que los dos piensen diferente, ideológicamente los dos piensan iguales, simplemente es una manera de intentar llegar
al poder,
un objetivo,
¿no?
Común, al poder, ¿no? Entonces, uno piensa que se puede llegar desde esa manera, que es el Rejón, y otro piensa que tiene que hacer más de ruptura. Mientras Ciudadanos no había aparecido en el panorama, la visión de Rejón triunfó. ¿Por qué? Porque no había una posición, no había un partido que les disputara ese centro que podían aspirar a conseguir, ¿no? Entonces era todo triunfo, cogían a votantes del PSOE, incluso algunos del Partido Popular, todo funcionaba bien. Cuando apareció Ciudadanos, el centro se quedó completamente copado, ¿no? Esa gente un centro que no existe en mi posición, pero bueno, pero a nivel de sociológico, ¿no?
Sí.
Es un concepto que se maneja. Entonces, ese centro ya ha quedado completamente
para ciudadanos,
imposible, ¿no? O sea, ya no hay nada que rascar ahí, no hay nada en tu discurso que tú puedas hacer para conseguirlo. Entonces, a partir de ese momento sí se puede producir ese movimiento de ruptura, porque es lo que te diferencia de los otros tres partidos. Ahora sí, tú tienes que diferenciarte. Yo creo que esa ruptura, ese movimiento, ese discurso de ruptura que Pablo Iglesias escenificó en el discurso de investidura, creo que es el que ahora mismo tiene más visos de
triunfar,
y es el que se está moviendo un poco mejor.
Y no me gustaría dejar de lado ya el conflicto de los refugiados, porque me parece quizá lo más importante que tenemos hoy en día encima de la mesa y que no se hace el caso debido. Por supuesto, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Lo que apuntabas en la María hace unos días era que las peticiones de Turquía para actuar de policía, entendamos, y devolver a los refugiados, era que se eliminara la necesidad del visado para que sus ciudadanos viajasen a Europa y que no se diera el posible veto de Chipre a la apertura de nuevos capítulos de negociación para su adhesión a la Unión Europea. ¿Cómo valoras tú, Antonio, que Europa llegue a este tipo de acuerdos que entran en total contradicción con lo que la Unión Europea dice representar?
Bueno, esto es una cuestión de lo que llaman la realpolitik, ¿no? Ellos ahora mismo tienen un problema y no saben cómo solucionarlo. Entonces acuden al que se lo puede solucionar, independientemente de la calidad democrática que tenga, de las violaciones de derechos humanos que comete sistemáticamente. Eso ahora mismo es secundario. Ellos consideran que tienen un problema y quien se lo puede solucionar es Turquía. Pues lo demás es irrelevante. Entonces, cualquier cuestión que tenga que ver con otras situaciones, es lo mismo que está ocurriendo en Marruecos y España hace con Marruecos, en la Bahía de Melilla. No tiene nada que ver. O sea, no vamos a... Es ver cuál es la real política, hablar del mal menor, ¿no? El mal menor ahora mismo es que Turquía sea la que actúe de policía frente a los refugiados y que haga el filtro, ¿no? Pues bueno... Pues hombre, lo ideal sería que fuese una democracia estable, pero eso no es así, no existe, no es real. Pues entonces se pacta con Turquía y se les concede lo que necesiten para que les ejerza esa labor, ¿no? Es la tristeza de la política internacional, ¿no? Que a veces consigues compañeros de viaje que son bastante lamentables, pero no nos vamos a hacer cruces. Ahora mismo esto funciona así. La Unión Europea no es ningún paraíso democrático. La Unión Europea es un monstruo que se come las libertades de quien quiera y cuando pueda para conseguir mantener los privilegios que sustenta, ¿no? Y alrededor de la Unión Europea hay mucha gente que quiere llegar para mejorar su vida, y lamentablemente los flujos de población no van a ser tolerados por los países ricos, no quieren que eso suceda, y así van a actuar y primero con Turquía, y si necesitan a otro aliado, como si Bashar al-Assad en el momento era un ogro, pero dentro de poco va a ser un buen aliado, porque si se firma un acuerdo con Siria, pues lo será, no hay ningún problema, eso no cambiará.
Pues Antonio Maestre, periodista, documentalista y colaborador de La Marea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado un poquito a entender mejor esta actualidad que está tan, tan complicada últimamente.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, un saludo. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Borja Cabrera por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Felices vacaciones para todos y, hoy más que nunca, gracias por elegir la radio universitaria.